10 minutos de las 11 de la mañana, es martes, estamos con la columna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La UNTDF se convirtió en pionera en contar con un cupo laboral para víctimas de trata. Una trabajadora de la UNTDF es una de las generadoras de este proyecto. Actualmente dirige el programa de estudios, investigación y formación de trata y explotación de personas en la Universidad de San Martín. Y es quien va a estar dialogando con nosotros, se trata de Alika Quinan. Alika, muy buenos días, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, buenos días, ¿cómo te va?
Tanto tiempo, hace mucho que no hablamos.
Hace mucho que no hablamos, pero la verdad un gusto volver a estar acá hablando con vos.
Igualmente, bueno, contanos un poco que esto tan importante se anunció hace unos días, esta propuesta que había sido encabezada, vos estuviste trabajando, llevada por Juan José Castellucci al Consejo Superior, que se convierta la UNTDF en pionera en contar con un cupo laboral para víctimas de trata.
Es un proyecto pionero, es la primera vez en el mundo que una universidad pública crea una política de restitución de derechos para las mujeres que han sido explotadas sexualmente. Es un proyecto muy en la línea de las políticas criminales o complementario a las políticas criminales que viene desarrollando nuestro país en materia de persecución del delito de trata. Tenemos que tener en cuenta, o a la hora de pensar este proyecto, lo que fue tenido muy en cuenta, fue de qué manera podemos conseguir efectivamente que las mujeres que han sido explotadas sexualmente no vuelvan a recaer otra vez en manos de estas redes criminales y mafiosas que operan no solamente en Tierra del Fuego, como ya todos lo sabemos, sino en todo el mundo. Así que es un proyecto que busca extenderse por todas las universidades nacionales del país. Juan ya está en contacto a través del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, para poderlo, ya lo anunció de hecho, y nada, hay muchas universidades que están interesadas y seguramente van a tomar esta misma línea que viene generando la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para poderlo inscribir también en sus propias universidades como una política de restitución de derechos en materia del delito de trata, por supuesto.
¿Cómo nace la idea? Hace 7 días fue presentado, justo el martes de la semana pasada. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se fue gestando este proyecto?
Bueno, esto es una más que una idea, es una solicitud que se viene, o una demanda que se viene generando desde las propias víctimas desde hace muchos años. Desde el momento que yo fui rescatada ya en el año 2012, una de las primeras necesidades que yo consigo detectar, y después al reunirme con otros grupos de mujeres que también habían sido explotadas y también rescatadas, era, che, o sea, no hay trabajo, o sea, nos rescatan de los prostíbulos, allanan, cierran, nos sacan, pero no tenemos posibilidades de formación, no tenemos posibilidades de educación, no hay una restitución de derechos que salga por motus propia del Estado. Entonces, nada, tanto yo como otras activistas, también sobrevivientes, comenzamos con un reclamo masivo a las instituciones y al propio Estado en sí, diciendo y reclamando que así como se aplicaba el cupo laboral para personas travestis y trans, también era de plena competencia que se aplicara un cupo laboral para mujeres que hayan sido rescatadas y que hayan sido víctimas del delito de trata con la finalidad de la explotación sexual, que es más grave aún, ¿no?, que la trata laboral, y bastante diferente en la complejidad del delito en sí, ¿no?
Totalmente.
Ya que afecta la integridad sexual, afecta gravemente la integridad sexual de las mujeres. Entonces era absolutamente necesario que esto se creara, y por supuesto, ya que yo vengo trabajando en la línea de las universidades públicas y realizo charlas en las universidades públicas, la OLESA Obliga quería que saliera también de ahí. Con lo cual, yo armé unas charlas magistrales hace un año y medio, que fue autorizado por Juan. Trajimos, armamos un conversatorio en la Universidad de Tierra del Fuego, donde vino Rosa Cobo, donde también marcó un poco la línea de qué significa la prostitución para la sociedad y su relación con el capitalismo, ¿no? Continúan estas charlas y en una de las últimas, Cintia toma mucha... Cintia Naranjo, ¿no? Que sí. Es una de las, es la coordinadora del protocolo de género en la UNTBC. Dice, vos hablaste mucho del proyecto de vida, ¿no? Y de la necesidad de ser incluidas laboralmente. Ah, me cuenta, me dice, mira, nosotras desde el protocolo queremos presentar algo. Le dije, adelante, por supuesto que sí, yo lo voy a acompañar. Todo esto, por supuesto, más allá de cómo surge la idea. Las ideas son colectivas y esto debe ser transversal a toda la universidad. Porque hay algo que es clave, Marcelo. Yo cuando mi primer trabajo fue en la Universidad de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Yo trabajaba en mesa de entradas. Y una de las cuestiones que me encontré fue la falta de formación, la falta de educación formal y la mirada de los propios trabajadores de la UNTDS, ¿no? De los trabajadores... que, y los sindicatos, che, pero ¿por qué ella entró a trabajar si no hay ninguna figura que la ampare? ¿Por qué ella empieza a trabajar si no pasó por nuestro filtro, no?
Claro.
Y realmente había que dar como demasiadas explicaciones. Por supuesto que los compañeros y las compañeras en ese momento no tenían la formación que pueden llegar a tener hoy. Y hemos avanzado mucho como sociedad, hemos avanzado mucho en materia de conocer...
el tema,
¿no?
Claro,
claro, sí. La complejidad del delito y la complejidad de la problemática en sí, ¿no?
Sí, porque se hablaba de prostitución, pero nunca se hablaba de trata. Ese era el tema. Se hablaba, se conocía, se sabía que era la prostitución, pero no se hablaba de todo lo que había atrás de eso.
Claro, pero se hablaba de la prostitución como algo elegido y no como una opresión, incluso por la falta de opciones reales de trabajo, porque básicamente es eso. No se hablaba de la vulnerabilidad social, no se hablaba de la pobreza, o sea, no, como que no se relacionaba la prostitución con muchas problemáticas sociales, sí, que vienen siendo acompañadas desde hace tiempo, ¿no?, por el Estado. Entonces era como que la prostitución quedaba como aislada de todas estas problemáticas. Nosotros dijimos, no, la prostitución surge de algo, y esto, o sea, que las mujeres sean captadas en el norte y sean llevadas a Tierra del Fuego y sean explotadas, y estas mujeres crearan como una falsa figura de empoderamiento, nada más ni nada menos que para poder sobrevivir a la violencia que significa la prostitución y la mirada social, era muy... todavía eso existía cuando yo entré a trabajar en la UNTDS. Después entró mi compañera Fanny, que también es una campeona, ¿me entendés?, de la vida, y me decía lo mismo, me dice, yo no sé lo que es unas vacaciones, no sé lo que es un aguinaldo, claro. No sabía cómo tenía que ir vestida el primer día de trabajo. Entonces dijimos, no, chicas, esto tiene que ser ley. Tenemos que buscar el camino para poder acompañar desde la universidad, no solamente con un cupo laboral, sino también un acompañamiento efectivo en cuanto a la formación, en cuanto a la educación, que estas mujeres, yo incluida, pudieran acceder a una educación formal y puedan pensarse a sí mismas en un proyecto real de vida que las dignifique, que les dé ganas de levantarse cada día, de ir a laburar, de que se sientan realmente orgullosas de ser quienes son y de poder pelear de la manera que pelean para poder adquirir derechos. Entonces, nada, fue complejo. Todo esto yo te lo cuento muy rápido, Marcelo, sí, pero fueron discusiones en la universidad, porque, nada, solo falta que alguien presente algo como para que otro diga, no, pero nosotras también queremos.
Claro.
Sí, todas somos parte de esto. Es parte del sindicato, es parte del gremio, es parte Juan, es parte las compañeras que desde hace mucho tiempo, ¿no?, vienen trabajando en la universidad para poder visibilizar esta problemática, y también son parte aquellas que hoy son autoridad y que están trabajando hoy en la gestión. Yo formo parte de todos. Yo estoy sindicalizada, formo parte del gremio, formo parte de las compañeras que armaron las primeras colectivas feministas en Tierra del Fuego, formo parte de la gestión, formo parte de todo. Entonces, claro, yo me encontraba con que sentía que me tiraban de un lado y del otro, y yo decía, no, esto es colectivo, acá no se trata, más allá de que Juan, por supuesto, tuvo la voluntad política, y esto es mucho, es un montón, y es muy importante que la autoridad máxima de la universidad realmente lo vea como importante y como una política que se tiene que dinamizar desde la propia universidad. Pero también hay que repartirlo, porque hay tanto trabajo para hacer, que era lo que yo les decía, hay tanto trabajo que no vamos a dar abasto 2, 3, ni 5, ni 10. Uno tiene que formar, tenemos que articular con Nación, con la Dirección de Orientación a la Víctima, tenemos que articular con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, porque no se trata solo de que te haya rescatado Gendarmería o que te haya rescatado la Fiscalía Federal. Se necesita una certificación de que hay una causa en curso. Entonces, vos no te das una idea del trabajo que se viene por delante, capacitaciones, no solamente para las propias víctimas que fueron rescatadas y que van a ingresar en la universidad, sino también para el personal formal de la universidad que va a tener que trabajar cada día con estas mujeres y con las cuales tienen que socializar y que, por supuesto, nosotros tenemos un estrés postraumático y un montón de patologías que también tienen que ser comprendidas por el resto de la sociedad, ¿me entendés? Es como decir, una persona con discapacidad, y bueno, si tenés que armar una rampa para que esta persona con discapacidad acceda todos los días a su laburo, no se tiene que armar una rampa, y tiene que ser ley, tiene que ser un derecho. Lo mismo tiene que ser, por supuesto que nosotras no necesitamos una rampa, pero es algo...
Sí, se entiende, ¿no? una rampa social.
Hola, Lika, claro. ¿Cómo estás? Belén te saluda.
Hola, Belén, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué haces tanto tiempo? Veo que te has mantenido bastante ocupada con todo esto.
Muy contenta de hablar con vos, qué alegría.
Igualmente, hacía mucho que no podíamos hablar. Y la verdad sí. Que te iba escuchando todo el camino recorrido y el laburo enorme que has hecho en todo este tiempo. No solo tuyo, personal, de sanación, sino también esto de volcarlo también en beneficio de otros y me parece fabuloso. Y quería consultarte, como vos decías, bueno, hoy hay un marco normativo, hay un trabajo que se está haciendo, o sea, queda muchísimo obviamente sí. Por hacer. ¿Cómo ves este cambio de paradigma que existe, que venías charlando con Marce respecto de, bueno, lo que era antes la trata, que era algo que pasaba en las películas, en Hollywood o en otros países, pero no era algo que nos tocaba a nosotros? ¿Crees que hay más conciencia sobre esto? ¿Crees que hay más empatía también respecto de las víctimas? Porque el cupo por el cupo mismo tampoco sirve, hay que hacer todo un trabajo de concientización.
El cupo por sí mismo no es algo que resuelva todo el problema, ¿sí? Pero sí es necesario la creación de un cupo para hacer este cambio de mirada social. Es un derecho que las mujeres que en algún momento fueron explotadas sexualmente hoy puedan acceder a un trabajo estable, a un trabajo real, a un trabajo que las dignifique, ¿no? Voy a decir una palabrota, como es muy propio de mí, pero es algo que lo dicen casi todas las víctimas, que hoy esas... Que nosotras, todas, podamos pensarnos desde un trabajo formal, fuera de estar chupando pijas, ¿no? Como lo dicen tantas compañeras mías y como lo digo yo, es realmente muy dignificante. Porque, y esto yo lo dije cuando hice mi exposición y mi defensa del cupo laboral, no se trata acá de estar agradeciendo y dar gracias permanentes a uno y a otro. Esto realmente es importante porque te vieron y porque están reconociendo que ha habido un delito y hay que reparar sobre este delito. Ese es el cambio de paradigma. Ahora, en cuanto a la pregunta que vos me hacías, Belén, respecto al delito y a la trata de personas, es complejo, porque a medida que avanzamos como sociedad y se avanza desde políticas criminales y políticas restitutivas, sobre los derechos de las que fueron explotadas sexualmente. Las redes de trata también avanzan en su modus operandi, ¿no? Y cómo continúan captando. Hoy lo que es más emergente en materia de trata es a través de redes sociales, a través del grooming, que está muy en auge, de captar a niñas pequeñas, tanto sea para el abuso sexual en la infancia como para poderlas explotar sexualmente en otros lugares. Mm. Pero también hay mujeres, en el marco de esta pandemia, muchas mujeres han quedado desempleadas, muchas mujeres han quedado en la marginalidad de las estructuras laborales, de las estructuras sociales, y se han volcado a buscar trabajo por internet, ¿no? Y esto genera también una repercusión en aquellos criminales, en aquellos mafiosos que se aprovechan de la vulnerabilidad social, se aprovechan de la pobreza de las mujeres para ponerlas en páginas pornográficas, para ponerlas en, te podría mencionar, OnlyFans, RedTube, hay tantas páginas, sí. Pornhub es una página donde te encontrás desde bebés y no la podemos voltear, o sea, no hay manera de poder conseguir que
cierren esas páginas,
que cierren las páginas, porque realmente la pornografía es una de las problemáticas que más vinculación tiene con la prostitución y con la trata de personas, porque es la pedagogía de la violación, es la violencia pura que se transmite. Hoy en día cualquier niño de 8 años puede acceder a páginas pornográficas. Y estas mujeres que a lo mejor han cobrado nada, algo simbólico, vendiendo un desnudo, vendiendo un video porno, ¿me entendés? Esto después termina en manos de criaturas muy chiquitas, y hay un adoctrinamiento por parte de la pornografía para que luego sean futuros consumidores de prostitución. Esto, por supuesto, muy lejos de todo esto que se plantea como ustedes son unas moralistas. No, yo moralista no soy, soy ética.
Sí, es un tema que trabajamos y tratamos mucho, el grooming en el programa y con especialistas. Y es algo que se ha dado, se vio hace años que viene, con la pandemia, bueno, mucho más. Una pregunta te quería hacer.
Un crecimiento brutal.
Con respecto al cupo, y vos me vas a entender porque hemos trabajado en conjunto muchos años juntos peleando por esto, vas a entender a dónde voy. Porque hiciste mención al trabajo interno, a cuando llegaron a la universidad, cuando se están en la universidad. ¿Socialmente se las mira distintas los compañeros de trabajo? ¿Cuesta?
Ay, qué difícil.
¿Vos me entendés?
Qué pregunta difícil, sí. Sí, se nos mira diferente. Se nos mira diferente y hay muchas compañeras que... No, ojo, no solamente en el marco de la universidad, sino socialmente.
Sí.
Las mujeres que en algún momento se las mencionaba como mujeres de la noche, de manera discriminativa, hoy que estén caminando entre ustedes en un horario diurno, que vayan al mismo supermercado, que ya se sepa, ¿no?
Mm.
Que estas mujeres en algún momento fueron explotadas sexualmente o que estuvieran en un prostíbulo, porque hay gente que ni siquiera se para a pensar sobre la explotación, se dice, no, bueno, esta era del copita, o esta era del black and white, esta, y es como que se toma cierta distancia, y cuando van a buscar trabajo, mis compañeras, se sienten real, más allá de la vergüenza propia que siente cada una de nosotras a la hora de ir a pedir trabajo, ¿no? Pero cuando van a pedir trabajo, que te digan, bueno, te avisamos si entra algún barco pesquero. No, yo no claro. quiero estar con ningún hombre, o sea, no quiero prostituirme y que encima vos hagas negocio. Yo lo que quiero es un trabajo real, un trabajo de recepcionista, un trabajo de mucama, un trabajo en una oficina, un trabajo como puede llegar a pensarse cualquier mujer. Sí. Entonces sí, efectivamente hay que seguir reconstruyendo todos estos mitos que hay en torno a la prostitución, sobre todo que las mujeres querían o que les gustaba, la joda, por ejemplo, para poder seguir avanzando como sociedad. Pero yo creo que puntualmente en el cupo laboral para mujeres víctimas de trata que se sancionó en Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, es muy simbólico porque ahí se dio un hecho histórico.
Ojalá sea replicado, ¿no?, en el resto del país.
Se va a replicar. Me escribieron hasta de Colombia, de México, y ustedes son parte. Vos, Marce, Belén, vos también, los medios de comunicación, Mariana Iglesias de Clarín lo dijo también muy, muy claro. Todos y todas somos parte de este cambio y hay que visibilizarlo, hay que generar un cambio de conducta social. Este cambio de paradigma nos corresponde a toda la sociedad en su conjunto y es una responsabilidad que debemos de asumir, porque es la sociedad que queremos. Yo quiero una sociedad que no piense en aprovecharse de la pobreza o de la vulnerabilidad de alguien. Ya corriéndonos un poco del hecho de ser mujer. Te estoy hablando de personas trans, travestis, de mujeres, de varones pobres que también son captados en misiones, en el Chaco profundo, ¿me entendés? Y los tienen en aserraderos. Hay tanto por trabajar y hay tanto por hacer que ni siquiera lo llegamos a dimensionar. Que hoy ustedes estén haciendo una entrevista de este estilo, las entrevistas que hicimos allá hace 6 años atrás, 4 años atrás, hoy están dando su fruto. Y es por parte de todo el periodismo. A ver, yo siempre digo, estoy muy agradecida al periodismo en Tierra del Fuego, porque fue quien me hizo visible a mí en mis reclamos y en mis necesidades. Y gracias a esta construcción colectiva que hicimos entre todas y todos, hoy yo puedo estar haciendo el trabajo que hago, puedo estar acompañada, más allá de todas las luchas personales y tan complejas, ¿no?, que sigo dando. Pero llegar a Naciones Unidas, a una mujer que fue explotada sexualmente, hablar, enseñar,
todo un logro.
Y todo esto forma parte de todo lo que me ha empujado el periodismo y toda la sociedad, la hoguera en su momento, las compañeras, el trabajo que se me dio en la Universidad de Tierra del Fuego, que a mí me dio estabilidad económica, más allá de que era un sueldo bastante poco, pero me dio una estabilidad económica que yo podía decir, che, hoy puedo hacer todo esto, ¿sabes por qué? Porque tengo un plato de comida caliente que darle a mis hijas y a mis hijos. Sí.
Alica, bueno, seguiremos charlando ahora que volvimos a contactarnos. Siempre es cuando interesante quieras charlar con vos. Hay mucho. Te quiero hacer una pregunta al margen de todo. ¿Cómo está mi queridísima y genia Aliquita?
Aliquita está bárbara. Aliquita está muy contenta. Había empezado a estudiar medicina.
Sí.
Después se arrepintió y dijo
abogacía.
Que no, que no iba a ser medicina. Sí. Vos sabés que es, tenemos a la futura doctora ahí.
Claro, ahí
es. Nos acomodan un montón de cosas. Muy contenta, muy feliz con todos estos cambios. Y nada, esto me emociona mucho porque yo quiero que, supongo que algún fiscal de los de allá de Tierra del Fuego me debe estar escuchando y espero que así sea. Piensen todo el cambio que generaron en mi vida a través de su buena perspectiva y a través de su empatía. La doctora María Hermida, cuando me hizo todas esas preguntas, que me dijo, a ver, si vos estuviste en situación de prostitución, toda tu familia estuvo en situación de prostitución, ¿qué va a ser de tus hijas? Y ese ataque de locura que me dio en aquel momento, hoy mi hija puede pensarse dentro de la universidad, puede querer ser abogada puntualmente por este cambio y por el acompañamiento que se hizo desde, a pesar de todo, desde la MUNI, desde el gobierno de la provincia, desde Nación, desde la universidad, todo esto lo hicimos juntos y cambiamos la historia. Y todos ustedes fueron parte de este cambio de Tierra del Fuego, que hoy se hayan cerrado los prostíbulos, que se esté pensando desde la municipalidad bajar todos los carteles. Todo esto lo hicimos juntos y eso está buenísimo, es un montón y nos están mirando desde todas partes del mundo para seguir nuestros pasos. Hoy la Universidad de Tierra del Fuego está en el ojo de todas las universidades públicas y están pensando y lo están volviendo loco a Juan, a Marco Falabella, para pedirles que les pasen el proyecto. Me quieren doblar el trabajo.
Buenísimo.
Bien. Así que nada, yo muchas gracias a todos ustedes, a la sociedad fueguina, que a pesar de que hay todavía estos nostálgicos de los prostíbulos, hay muchas personas muy comprometidas como ustedes, y como tantas más, ¿no? Pero nada, muchas gracias.
Bien, Alika, charlaremos, un beso a la futura doctora y como por siempre, supuesto, sabes que contás con nosotros, así que estaremos en contacto.
Claro,
un beso grande y felicitaciones.
Adiós.
Un besote, chao. Gracias.